Muy buenas, hoy es martes 20 de noviembre de 2018. Episodio 53, la biografía humana. Hoy hablamos de un escenario árido y yermo, el desierto. ¿Y qué hay en un desierto? Nada. Soledad, sequedad, aire, escasez. Mamá no está, papá no está, no pasa nada, no hay palabras, la nada misma. Es un escenario de mucho desamparo para un niño, porque los niños necesitamos blandura, contención y agua para crecer. ¿Qué personajes pueden salir de aquí? Un cactus, por ejemplo. Una roca. Personajes muy mentales, con mucho aire y dureza emocional. Esto es la biografía humana, una maravillosa metodología para conocerte. Puedes contactarnos a través de nuestra página web biografiahumana.org. Y ya, sin más dilación, te dejo con este podcast sobre biografía humana que empieza ya.
Biografía humana que ya las tenemos por aquí, aunque no están todas en el día de hoy. Tenemos una baja. Tenemos por un lado a Isabel de la Mata. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días, Jordi.
Tenemos también a Montse Santoyo. Buenos días, Montse.
Buenos días, Jordi.
Y tenemos también a Sofía Verísimo. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Jordi.
¿Quién falta?
Tininín.
Tininín, tininín.
Nuestra abuelita.
Ay, la abuelita. La Magda. ¿Qué le pasa a la Magda que no ha podido venir? Que tiene...
Le envían recuerdos de aquí, ¿no?
Sí.
Que tiene, está con su nietecito.
Está haciendo de abuela.
Con Nico, uh-huh. Sí.
Esas tareas abuelísticas, ¿no? Que acaecen de repente cuando uno tiene hijos y luego nietos.
Sí.
Exacto. ¿Y que sí?
Y que son prioritarios.
Muy esto. Bien. Pues nada, vamos a seguir avanzando en conocimientos a nivel de las personas, a nivel personal, para ver si así somos un poquito más mejores, ¿eh? Y no tan malamentes.
Como dice Rosalía.
Claro, tenemos que ser más buenamentes. Tontería dicha, seguimos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de desierto.
Ole, como está lloviendo aquí a cántaros, pues vamos a buscar el contraste.
Exacto.
Mucha agua, pues vamos a por el desierto. Exacto. El desierto, ¿y por qué el desierto?
¿Por qué será el desierto? ¿A ti qué te
sugiere?
Sí. A mí me sugiere calor, soledad, tranquilidad y mucha arena. Mucha sequedad.
Mucha
falta de agua.
Eso sí. Vale.
Exacto. Cero plantitas, algún cactus por ahí,
sí.
Algún escorpio, claro.
Pero no nos olvidemos que...
Acércate al micrófono para que se te oiga bien.
También que ahí en los desiertos nos podemos encontrar un oasis.
Suerte de ellos.
No morir en el intento, ¿no? Pero es esto.
Esas áreas de servicio del desierto.
Sí, 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 áreas de servicio, muy bien dicho.
Pero la mayoría son mirachas, ¿no? Son...
Sí.
Espejismos.
Espejismos.
¿No? La mayoría son espejismos.
Sí,
Me imagino que esto es un escenario, ¿no? Uh-huh. El escenario, sí, del desierto.
Uh-huh. Un escenario de infancia que también puede ser luego... continuar a lo largo de tu vida. Cada vez que hablamos de imágenes, son siempre metáforas emocionales, del campo emocional, ¿no?
Uh-huh.
Que luego se traducen en algunas conductas o cosas diarias, ¿no? Claro que en un desierto hay pocas plantitas, las que hay son resistentes, uh-huh, pero... y eso se traduce en, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? A nivel relacional, lo que a mí me cuesta... también interaccionar, la soledad que has hablado tú, que también está presente en un desierto, como niños. Uh-huh. Entonces ya podemos imaginar qué tipo de mamá, qué tipo de maternaje nos ofrece este tipo de escenario, ¿no?
Bueno,
donde, sí,
se puede imaginar o no, o costar un poco, ¿eh? Ya te digo, ya te aviso, ¿eh?
Hoy nos vamos a mantener más en... A ver si podemos hacer más ser más realistas.
Exacto.
Dejarnos de cuentos, ¿no?
Exacto. Podcast pasado, vale. Que ha sido muy de cuentos.
Nos hemos estado mucho ahí en el aire, a ver si vamos a escenas reales.
Nos tienes que ayudar.
¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, va, voy a intentarlo.
Bueno, básicamente en el escenario del desierto no hay nada de nada. No hay nada de nada. Hay mucho aire, muchísima soledad,
muchísimo desamparo. Piensa que para un niño que necesita contención, blandura, es un escenario bastante terrorífico. A niveles reales, estar en una familia, caer en una familia que sea un desierto de alguna manera, es una familia donde no se ponen palabras absolutamente a nada, ni a nivel emocional, ni a nivel real incluso, ¿no? Las cosas pasan y el niño no tiene absolutamente constancia de nada. De nada. No puede entender nada, no puede entender lo que pasa. Cuando hacemos biografías humanas nos damos cuenta de un escenario que es desierto porque el consultante o la consultante no tiene ningún tipo de recuerdos, no ha sido nombrado absolutamente nada, no podemos cazar el discurso de quién es, si es de mamá, si es paterno, en algunos casos, si es de abolístico. No tenemos muy poca información, que es el desierto y la soledad de la infancia de ese consultante.
¿Que es falta de comunicación o es directamente abandono?
Es un abandono emocional, sí. pero son los adultos que tampoco tienen palabras para saber lo que les pasa a ellos. Entonces yo no puedo ofrecerte ni prestarte palabras si tampoco sé lo que me pasa a mí. Entonces es como, no es una cosa intencional quizás de decir, ahora no te voy a contar nada porque no me apetece, pero es algo que... Es inherente, es que yo nunca he hablado de lo que me pasa a mí, ni nunca he explicado la realidad, ni a mí me lo explicaron, entonces yo no puedo hacerlo. Es como me sobrepasa. Si era un escenario opuesto al Tibidabo, vamos a imaginar un parque de atracciones,
sí.
Donde hay subidones, bajadas, emocionales. Uh-huh. Estamos siempre hablando emocionalmente, ¿no? Aquí no hay nada, ni hay grandes peleas, ni hay grandes amorosidades, ni gran calor, ni gran odio. Sé que todo es neutral, es como no hay nada. Y lo poco que hay no está nombrado, no es verbalizado, ¿no? En ningún momento. Entonces el niño tendrá que adivinar más o menos qué es lo que está pasando.
Sí, en estos escenarios del desierto, lo que le pasa al niño es que no, cuando tiene su creatividad a tope, en este tipo de escenarios, esa creatividad es totalmente cortada. O sea, no hay donde abonarse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando venimos de estos escenarios podemos tener incluso la sensación de que la vida es totalmente injusta con nosotros, porque pensamos que a todo el mundo le resulta fácil, las cosas le salen fáciles y todo le va bien. Y resulta que es que nosotros, claro, no sabemos que venimos de este escenario, donde lo que tenemos que hacer para que eso que a otros les resulta muy fácil, a nosotros nos da muchísimo más difícil, es porque tenemos que ponernos ahí como abonar, a poner agua y a tratar de abonar ese terreno, ¿no? Entonces, esta sensación de injusticia se puede calar, puede estar muy, muy adentro de los de estas personas que han tenido un escenario como este. Y es esto, el tema es que, claro, como estamos diciendo, es que no hay nada, o sea, no hay manera de que la creatividad de un niño, los pensamientos, el movimiento, la expansión de un niño tenga cabida en un escenario como este.
¿Cómo son esos padres de esa criatura? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo es el día a día ahí?
Me has leído el pensamiento porque justo iba a traer esto.
Realidad.
Exacto. ¿Cómo sería una madre, no? Una siempre nosotros miramos a las madres. Una madre con una dureza brutal, con estas madres que son austeras, estas personas que van a las reuniones y no hablan, por ejemplo. No dicen ni una palabra, que les tienes que sacar las palabras con sacacorchos, que están como muy metidas para adentro, que no tampoco muestran su emocionalidad ni para un lado ni para otro, ni nunca las verás que hayan llorado, obviamente, pero tampoco las ves reír. Son personas que son como, justamente, son como muy neutras, pero que todo su campo emocional está a la sombra. Es como un desierto, ¿no? Que es donde cae ese niño ahí que tiene dificultades para sobrevivir un niño. Es como si pusiéramos un niño en el desierto, ¿no? Es lo mismo. Cae en esa emocionalidad de esa madre y con eso que es la nada misma, tiene que sobrevivir.
¿Y en casa cómo se comporta esa madre? ¿Qué hace? ¿Se dedica a las tareas, a ejecutar la faena que tiene que hacer sin más, sin darle relevancia ni darle importancia, claro, con frialdad? Claro. No sé, ¿cómo es eso?
Eso, lo que tú has dicho, sí. Con mucha frialdad, que es lo que se llama, ¿no? Distancia. En el desierto hay muchísimo aire, entonces pone muchísima distancia emocional. de alguna manera, como nosotros como niños, no hace falta poner palabras para saber lo que tenemos que hacer, porque desde el inicio venimos conectados con la madre, entonces de alguna manera sabemos lo que a mamá necesita que nosotros hagamos, todos. Y bueno, sabemos que es no molestarla, las cosas no se discuten, no se puede llorar, no se toleran tampoco las subidas de tono, papá y mamá ya son personas que nunca han discutido, pero tampoco nunca han hablado, pero tampoco nunca se han dado un beso. Entonces, yo ya vengo entendiendo qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir en este escenario.
Es un niño que tiene mucha dificultad en acercarse físicamente también a su mamá, porque sabe que esos brazos no se van a abrir fácilmente para él o para ella. Mamá es bastante funcional, lo que hemos dicho, pues sí, se dedica a las tareas. Este nivel de austeridad también puede ser austera a nivel económico o a nivel de funcionalidades de la casa, pero también emocional. O sea, que lo que es emocional a veces se refleja en ser, pues, a ver un plato y ya está, pues, a ver, o sea, cosas muy prácticas, ¿no? De dos sábanas, una manta, cosas muy, muy sencillas.
La escasez, ¿no?
Exacto. Uh-huh. ¿No? Poco confort a veces en las casas incluso, ¿no? Porque uno no detecta que a ver, si pongo una alfombrita, por decir algo, al lado de mi cama, pues quizás no tengo que ponerme los pies en el suelo frío cuando despierto por la mañana. Uno no siente estos detalles porque también no los ha tenido y como que no hay una reflexión sobre esto, un cuestionamiento, ¿no? Uh-huh. Seguir un poco la rutina del día a día, lo de la supervivencia básica, sin tener en cuenta, como si yo no... Como si alguien que nunca ha vivido ninguna emoción, entonces como nunca he vivido esa emoción, tampoco puedo imitarla o reproducirla, ¿sabes? Es algo como muy...
No la anhelo
estéril.
Tampoco.
No, sí, yo entiendo que también lo que podemos a lo mejor llegar a sentir es que no merecemos... Claro, hemos crecido en la nada, pues tampoco anhelamos nada y pensamos que no tenemos ninguna necesidad de anhelarlo. Ni somos merecedores de esto. Esto es también de una... Porque tú decías, bueno, ¿y cómo es una madre así? Pues fíjate, a mí me ha venido una imagen de... Es como vivir casi como un encefalograma plano. Para mí es esto, ¿no? Es esto. Es que no hay nada. No hay emociones, no hay palabras, no hay sentimientos. Es esto. No hay abono para que un niño crezca con imaginación, con creatividad, con amor, con ternura. No hay nada. Y esto el niño lo percibe claramente. Y entonces entiende después que él no es merecedor de amor.
¿Y qué pasa cuando este niño, esta criatura, pues empieza a salir de la casa, empieza a relacionarse con otras personas porque va al colegio, claro, porque ve otras cosas, y empieza a ver relaciones de otras familias, de otros padres, de otras madres, con otros compañeros de colegio, y ve que esas cosas son diferentes? ¿Qué pasa entonces?
Pues ¿qué pasa? Pues que entiende que bueno, pues por supuesto que lo primero que se da cuenta es que esto no es un mundo totalmente ajeno, que nunca ha tenido acceso a eso, pero puede también tener la percepción de que todo es exagerado, de que todo eso es trivial, de que todo eso es innecesario, que él ha sido muy feliz en su casa sin tener todas esas cosas, ni esos juguetes, ni ese amor, ni esos abrazos, y puede llegar a entender que bueno, que él vive muy bien con haber vivido con lo que tenía, que era nada. Entonces, eso le puede llegar a parecer realmente una... hasta una extravagancia y una... yo entiendo que una exageración, que esos niños son malcriados o que esos niños... Bueno, es esto, ¿no? Creo que podría llegar a pensar esto.
Claro, porque hasta que no somos adultos no tenemos la capacidad de cuestionar a nuestra familia. Entonces, cuando un niño que viene de un desierto sale al mundo, sale con las únicas herramientas que tiene, que son el aire, la distancia emocional... El estar muy encerrado no significa que sea un niño que no se relacione, pero se relaciona con un nivel de distancia emocional brutal. Niños muy mentales, muchas veces muy inteligentes, porque cuando nos subimos a la mente, ¿vale? En la mente el territorio es, bueno, ilimitado, ¿no? No es como el cuerpo, que estamos aquí encuerpados y tenemos unos bordes, ¿no? Entonces, al subirse a la mente es como que quedan muy desconectados de sus emociones, de su cuerpo, de su corporalidad, parece que fueran como almitas que no acaban de aterrizar, como ángeles, que y entonces ahí desde ese lugar se pueden relacionar, no significa que no se relacionen, ¿no? Pero se pueden desde un nivel de distancia muy grande, con poquitas palabras también, tal como han ido viviendo en casa.
Claro, y también yo creo que aquí también hay el factor miedo, ¿no? Cuando decís, Abel, cuando un niño sale, imagínate que tú sales de una película blanco y negro y sales de una película de colores. Te quedas mirando, no conoces, no tienes una referencia por conectar esos colores con algo que tú conoces. También te puedes asustar, ¿no? ¿Esto tanto color? ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es la función de esto? Lo que decís, Abel. Entonces, al final, pues yo he sobrevivido con lo que tengo, ¿no? También puede dar, y ese miedo y esa torpeza incluso de saber relacionarme en toda esta variedad de emociones que yo nunca he visto en mi vida, me da miedo, me da torpeza y me hace irme más hacia adentro, ¿no? Entonces también pueden ser niños muchas veces que son un poco invisibles, que no se sienten mucho, que no molestan mucho, que no te das cuenta que están ahí, ¿no? Todo bien, siempre y como que
deben de pedir poco, ¿no? Estos niños deben de pedir muy poco, se deben de conformar con muy poquito. Fíjate que me ha llegado la imagen del cactus. Nosotros podemos trabajar con esta imagen de un cactus, que es lo que crece estupendamente en un desierto, ¿no? Y todos sabemos cómo crece un cactus, con nada, una gotita de agua. Y nada de nada.
Y cuando viene una gotita de agua, es el diluvio, o sea, que es la alegría de la vida, ¿no? Es esto, las pequeñas migajas son mucho. Por eso se satisfacen con poco.
Hay más personajes que pueden salir de un desierto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cactus, que son personas que de alguna manera van necesitan esa distancia emocional y en la medida en que no que son invadidos en este espacio, sacan las pintas, ¿no? Sacan los pinchos porque para defenderse, realmente, para defenderse. Es como una cosa de ojo conmigo, ¿no? Que pon distancia, ¿vale?
No te acerques mucho.
Luego también están las piedras, siempre hablamos de piedra, que es de un nivel de dureza, pues eso, no hay agua, no hay ninguna emocionalidad, que siempre el agua sabemos que es el territorio emocional. Entonces ahí hay un nivel, pues eso, de dureza, de una falta de esto que dice Sofía, ¿no? No hay ningún tipo de color, una piedra gris, no entiendo qué es, ¿no? Los colores del mundo no tienen sentido para mí.
No puedo empatizar con el otro, la empatía también cuesta, porque si yo no sé lo que me pasa a mí, tampoco conozco los colores del otro, entonces no puedo decir, ah, está triste, me voy a acercar, porque a lo mejor no puedo hacer esto, no. Primero no identifico la tristeza, luego se la identifico, no sé qué hacer, no me voy a acercar, mejor quedarme aquí, ¿no?
Son personas solitarias, incluso estando con gente. A veces uno puede estar rodeado de gente y estar muy solo, sí. Y sentirse muy solo. ¿Sería el caso de estas personas que en el que prevalece esa soledad, ya sea porque se separan del resto de personas, porque se sienten más cómodos teniendo esa distancia, ese aire, o incluso estando con gente, emocionalmente siguen estando aireados y siguen estando solos, aunque estén en medio de una fiesta, por decirlo de alguna manera? Sí. Son ese tipo de personas.
Sí, tal cual. Lo que no significa que no anhelan profundamente conectarse con el otro y buscar ese contacto, pero como no lo saben hacer, se mantiene en ese lugar más reservado.
Ahora, ¿Puede haber casos que sí, casos que no? Es decir, casos que quieran, que se den cuenta de esa distancia y quieran romperla y no sepan cómo. Sí. O casos que se sienten cómodos en esa distancia y les parezca estupendo y no quieran ir más allá.
Sí, claro que sí. Es esto que hablamos, que estas personas que sí anhelan y que sí lo desean y que, bueno, en lugar de quedarse en el cactus o en la piedra, lo que hacen es que se ponen a trabajar y empiezan a abonar su terreno. Y tendrán que hacerlo con muchísimo esfuerzo, Claro que sí, pero pueden hacerlo, ¿eh? Y puede hacer que esto, este desierto se transforme realmente en un oasis.
Pero para hacer eso, claro, tienes que hacer un proceso.
Hay que hacer.
Pasar por una crisis que te lleva a un proceso.
Y darte cuenta de todo eso, ¿no? Porque a veces uno no es consciente, ¿no?
Claro, totalmente. Claro, esto está en la inconsciencia total. Normalmente nuestros hijos nos traen esto. O sea, que cuando somos madres y conocemos a diferentes personas que vienen de este escenario y compañeras, los niños nos brindan esto, esta posibilidad. Claro, la intensidad del niño, el niño viene en multicolor, ¿no? Es un arcoíris. Entonces ahí me puedo dar cuenta de que yo no sé qué hacer con todo esto, ¿no? La mitad de los colores son desconocidos para mí, como un daltónico, y las otras pues no sé qué hacer. Entonces ahí sí que puedo tomar una conciencia de que aquí pasa algo y necesito ayuda.
En esto que dices, Jordi, de no tener conciencia, podemos llegar incluso a pensar, de los que venimos tal vez de un escenario de desierto, que además vivimos como en libertad. Porque claro, en realidad nosotros, como necesitamos tan poco, y tampoco necesitamos a nadie, ¡wow! Nos sentimos estupendos, porque realmente podremos llegar a percibir esa sensación de libertad. Fíjate tú, ¿eh? Desde la escasez, podemos llegar a pensar esto. Entonces, si no llegamos a tener conciencia, si no llegamos a ese punto, podemos llegar toda la vida pensando esto y sentirnos libres. Es decir, guau, yo soy estupendo porque fíjate tú, yo con poco, nada, vivo la vida y estupendamente y no tengo necesidad de más.
Pero hacemos algo en lo relacional.
Claro, estamos hablando de lo emocional. Claro, viene alguien y te pide un abrazo y uno puede llegar a sentir la asfixia total, ¿eh? Uh-huh. Un abrazo de más ya... No, ya no puedo más. O sea, ya te da uno, ya, uf.
Sí,
dos.
Normalmente son personas, es curioso cuando hablas, que tú abraces y tú sientes la rigidez. Se quedan duras y rápidamente te sueltan, ¿no? Sí, sí, como la incomodidad de ese
muy incómodas, se ponen muy incómodas.
Porque además partimos de la base, esto que tú decías, bueno, hay algunos que estarán cómodos y hay algunos que estarán incómodos. En principio, partimos de la base que todos en nuestros personajes estamos comodísimos, por eso nos cuesta tantísimo salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente es como cuando dice Sofía, cuando hay un quiebre, en el caso de las madres es inevitable, o sea, tenemos esa gran oportunidad, no sé si es esa gran putada, esa gran oportunidad de ver ahí y poder reflejar todo lo que nos falta con esta exuberancia que nos traen los niños. Pero los hombres, pues tiene que ser a través de otro tipo de quiebres, otro tipo, un accidente, una enfermedad, una pérdida grave. Entonces, a partir de ahí es que nosotros en general, lastimosamente, nos empezamos a cuestionar de todo lo que nos falta, ¿no?
Vamos a ese aspecto que yo siempre pregunto, los aspectos positivos y negativos de ser así, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pueden parecer cosas positivas, esa sensación de libertad que comentaba Isabel, por ejemplo, es una sensación positiva, pero claro, esa sensación de sentirte angustiado cuando recibes cierto cariño por parte de alguien, eso puede chocar y puede ser un hándicap. Uh-huh. para tirar para adelante. ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tiene una persona que viene de un escenario de desierto?
Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, los científicos, las grandes mentes muchas veces vienen de desierto. Entonces, no han tenido, se han refugiado en su mente y ahí, donde se sienten completamente refugiados, justamente es como un refugio, la mente en el que crean. Y ahí, desde esos lugares encerrados, empiezan a generar teorías, a hacer avances en la ciencia, a inventar. Bueno, entonces, esto, pues, evidentemente, ¿no? Es algo positivo, algo que construyen, ¿no? De alguna manera, niños que han tenido que todo su fuego ha sido soplado, ¿no? De alguna manera, que ha venido el aire y se lo ha llevado para arriba, pues ahí han construido.
Además, son personas que no se van a desbordar o con la intensidad de las emociones, ¿no? Con ahora que estoy, los altos y bajos, que algunos somos más como de altos y bajos a nivel de humor, ¿no? Que viene que me entristezo, que viene alguien y siento una rabia tremenda y eso me influye en mi trabajo. Ahora, si yo realmente estoy en la mente, como dice Montse, y esas emociones para mí, como no las he detenido, no me afectan. Entonces puedo mantener un equilibrio falso de siempre está bien, siempre está enfocado en su trabajo. Y también veo una ventaja que es la resistencia, ¿no? Uh-huh. Se vengo del desierto y se he vivido con 4 gotas de agua, de una austeridad tremenda, pues, a ver, en un escenario, por ejemplo, de guerra que no tenemos, gracias a Dios, pero yo voy a resistir súper bien, yo voy a estar bien, con 4 migajas de pan, la falta de sol, el frío, todo eso lo puedo tolerar bien.
Uh-huh. Y el disfrute. No saben lo que es el disfrute de la vida.
Eso sería parte negativa.
Parte negativa, porque de este escenario también puede salir un personaje de desierto, también. Y resulta que claro, que en el desierto, cuando, a ver cómo lo diría yo esto, por ejemplo, un personaje de desierto, cuando llega a un oasis, esto que he hablado al principio, ¿qué hace? Bebe para calmar la sed y punto. Pero no se va a quedar debajo de la palmerita a disfrutar. O sea, es esto. Creo que con este tipo de personajes tenemos que, una de las cosas que habría que trabajar sería esto, el desplegar su capacidad de disfrute de la vida. En el caso de las que has hablado tú, Monse, de las piedras, pues ahí, por ejemplo, podemos ir a buscar, en el caso de una mujer, la feminidad, y que desarrolle su feminidad, ¿verdad? Y que sepa ponerse un vestido bonito y pintarse los labios, o sea, es esto, disfrutar, el disfrute.
Y que el agua vaya ahora dando la ropa,
vaya,
¿no?
Que vaya por las grietas, se vaya metiendo por las grietas y vayan saliendo, pues eso, hierbecitas plantitas. Y plantitas y más cactus y más...
La abundancia,
es humedecer.
La exuberancia.
La exuberancia, el disfrute.
Uh-huh. Y cuando uno se da cuenta de eso, de que quiere salir de esa situación, de esa manera de estar, de ser, de esa distancia, de eso, cuando uno quiere, dice, bueno, ya me doy cuenta de que por aquí no voy bien y quiero encontrar caminos, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué derroteros son los que hay que tomar para ir rompiendo esa manera normal de actuar y de ser y de estar distanciado de los demás? ¿Por dónde se ataca para ir cambiando, o para ir modificando o irse adaptando?
Bueno, esto que está diciendo Isabel, es un rumbo, ¿no? Darme cuenta de todos los lugares en mi vida donde soy austera, donde no bebo más agua porque solamente me permito beber 2 dedos, donde no me como el pastel porque tal, donde no voy a salir porque me apetece. Pero para hacer eso... Hay que tener una conciencia previa, un trabajo previo, porque solos es muy, muy complicado que te des cuenta de tu propia austeridad, ¿no? Es paso a paso. Es en cada día, como que en cada día, para todos los personajes, creo que es lo mismo, lo que solemos decir con los consultantes. Es como sacar la cámara de filmaje fuera de ti y verte a ti actuando. En cada día, en cada hora, en cada minuto, en detalle, viendo dónde, mira que aquí podría haber disfrutado, ido más allá, o ofrecido, recibido, y no lo he hecho.
A mí se me ocurre, bueno, tenemos varias compañeras que son desierto, que vienen de desierto, y se me ocurre un ejemplo práctico sobre esto, ¿no? Muchas veces cuando tenemos un grupo grande de WhatsApp y las que vienen de desierto, por ejemplo, alguien pone, ay, pues hoy me ha pasado esto, no sé qué, no dicen absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no les toca, no, es que no les nace decir nada en ese momento, por ejemplo. Entonces, las que venimos de otro tipo de escenarios, pues ponemos, ay, qué tal, y petín, y petán, tal. Entonces, la otra persona se siente escuchada, se siente con empatía con la que le está recibiendo, y con la que no ha dicho absolutamente nada, va sembrando más desierto, o sea, va la sequedad, se va sembrando la sequedad. Entonces, con esa persona, bueno, es que al final es que no tenemos nada en común, es que no... Y probablemente esa persona que de su desierto... no le nace decir nada porque es lo que ha tenido toda la infancia. Pero a lo mejor dentro de sí sí es que está pensando, ah, está súper bien, o no me parece correcto, tal. Pero hay un miedo también tan grande a expresarse porque no hay entrenamiento, que entonces el silencio es el automático, la respuesta, ¿no? La respuesta. Entonces eso no genera absolutamente nada en el otro.
Claro.
Y eso es el día a día, es como se va...
¿Cómo se rompe eso?
Sí.
¿Cómo se rompe?
Pues teniendo la valentía de decir, o sea, pudiendo esto que dice Sofía, ¿no? Haciendo el con el como un dron que va para arriba y pudiéndome ver desde fuera. Entonces, ver cómo yo me quedo callada por miedo a exponerme, por miedo porque no sé bien lo que decir, porque nunca he tenido, me he entrenado en esto. Entonces, me salto al vacío y me suelto y digo, ah, me parece estupendo. Estamos hablando de cosas que parecen un poquito ridículas, pero realmente desde estos personajes es muy difícil. Uh-huh. Entonces, ah, me parece estupendo esto, no sé qué, tal. Y entonces comentar ahí, exponer. Y en ese impas, sentir un miedo atroz a ver qué ponen las demás. Y el tiempo que pongan las demás algo, que pueden ser minutos, que pueden ser, pero le deben parecer años, ¿no? Que pongan, ay, coincido con esta, con el desierto, ¿no? Con lo que ha dicho. Y dice, ah. Entonces, ahí voy transitando mis miedos, que es lo que es a donde tenemos que transcender cada uno de nosotros dentro de nuestros personajes, a salir de ahí, a salir de esos lugares donde nos sentimos atrapados, que ya no nos gustan.
¿Las personas tímidas serían personas de este escenario?
No, depende.
Bueno, podría ser.
No, yo creo que no.
Hay de todo.
Aquellas que consideramos tímidas, que le cuesta relacionarse.
Depende de nuestra interpretación. Sí. Podemos considerarlas tímidas, aunque en realidad no es timidez, es esto.
Ah, esto sí, esto que dices, claro, sí, en relación sí. Pero quiere decir que hay más tímidos que no vienen de desierto, a eso me refería yo. Sí, pero obvio, sí, que nosotros lo leemos desde cada uno, desde sus lugares, lo leemos eso como timidez.
Y otro trabajo, por ejemplo, en este ejemplo que dio Montse, sería que vengan a los encuentros, que también es otro tema, que a veces ahora ya pueden compartir y decir, no podéis imaginar lo que a mí me ha costado comprar un billete de tren o lo que sea e irme a este encuentro para estar juntas. Yo anhelo estar, quiero ir, pero es mucho más fácil para mí pensar, no, porque entonces voy a dejar mi vida y los niños y voy a gastarme el dinero del tren y lo mejor y esto, y me quedo en casa, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de decir, salto al vacío, voy, compro y luego voy y puedo recibir esa nutrición ofreciendo también.
Sí, y además, si en ese primer momento donde se tira al vacío o trata de compartir con otras personas, y ella siente que ha sido expulsada de ese grupo, tratar de no quedarse ahí, de volver a repetir que seguramente en esa primera experiencia ella ya habrá avanzado algo, habrá visto que hay otras formas de disfrutar, de compartir momentos y espacios. Pero esto nos ha pasado en un encuentro reciente a nosotras en Palma de Mallorca, ¿no? Nos hemos encontrado con personas así y ha sido para nosotras una alegría encontrarnos con esos desiertos al lado nuestro. Y yo creo que sí, que con cada encuentro, aunque por ahí sientan esto, el vértigo de no saber qué hacer, cómo decir, de no ser tan inteligente, de no porque a veces sienten esto también, ¿no? De que no son tan inteligentes como los demás, porque claro, como no expresan, como no dicen, pasan más desapercibidos y podemos llegar a pensar que estas personas son estúpidas. Sí. Bueno, pues esto yo rompo una lanza, ¿no?, a favor de estas personas, que a mí me dan muchísima compasión, de que porque yo me traslado a su infancia y sé lo que no han tenido, ¿no? Así es que es verdad, se lo van a tener que trabajar mucho, pero que no decaigan, que si la primera vez ha pasado, bueno, la segunda será menos difícil.
Además, de hecho, tenemos en el ejemplo lo tenemos en ellas, ¿no? Sí. Que están floreciendo ahí oasis, oasis. O sea, que...
Y aportan ternura y aportan sensibilidad, que pensábamos que ahí no había nada, ¿no? Decimos, aquí no hay nada, pues hay mucho.
Son eso se va valorando pues con pequeños pasitos, en pequeños momentos y pequeñas circunstancias muy cotidianas. Seguramente es el mejor momento para ir dando esos pequeños pasos, que para la humanidad no son muy grandes, pero para un personaje desértico es todo un gran avance, ¿no?
Claro, de hecho es como en el desierto, ¿no? Si cae una tromba de agua, se lleva todo por delante, ¿no? Tiene que ir a pequeñas gotitas para que lo vaya asumiendo el suelo.
Muy bien, llevamos media hora larga hablando desde el desierto. No sé si queda algo más pendiente de decir de este.
No, está todo bien.
¿Está todo bien? Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mejor dejarlo bien que dejarlo mal. Lo dejamos ahí. Bueno, pues nada, hoy ha sido el desierto y ese escenario en el que nos hemos instalado y hemos estado pues indagando.
Y que llueva cántaros.
¿Ibas a cantarnos?
No, que digo que llueva cántaros.
Ah, que llueva cántaros. Iba a cantaros.
Que llueva a poquito, que lo podamos asumir, ¿no?
No, que el agua siempre tiene que caer bien. Como porque la canción. Si falta agua es malo y si cae mucha, pues como vemos también es malo. Tiene que caer en su justa medida y en su justa proporción para que todo luego fluya correctamente. Así, poquito a poquito, que el agua vaya cayendo. Nada, un placer, una vez más. Me hasta gusta. Dentro de 15 días. Nos volvemos gracias, a encontrar
gracias,
con la biografía humana. Gracias, Sofía, gracias, Isabel, gracias, Monse.
Gracias a ti.
Hasta dentro de 15 días. Cuidaros. Nos vemos.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vemos en 15 días. Esperamos que te haya gustado este podcast. Si quieres apoyarnos de alguna manera, danos 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox. Y comparte este podcast en las redes sociales, todo lo que quieras. Te recordamos que puedes contactar con nosotras a través de la web biografiahumana.org, por Facebook y Twitter. Agradecemos a todos nuestros oyentes que nos van dejando sus comentarios porque esto nos anima a seguir compartiendo nuestras experiencias y aprendizajes. Muchas gracias por escucharnos y por estar al otro lado, porque sin ti esto no tendría sentido. Are you ready, Boots? Start walking.